Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días. Qué gusto saludarlo con toda la actitud del lunes. Aquí estamos en Módulo de Servicio, como todos los días de la semana, a partir de las 10 de la mañana. Buenos días a los que desayunan con nosotros. Buenas noches a los que están a punto de descansar en la retransmisión de este programa. Pasadita de las 10 de la noche. Hay un tema interesante, ¿eh? Va a estar bueno el tema. Le recuerdo WhatsApp 3311551962, además del 3813151 y 38131421 para que se ponga en contacto con nosotros. Oiga, de repente no tiene ahorita así como que ganas de andarse rascando que por aquí, que por allá, que aquí en la cabeza, que en la espalda, no sé, que se puso cierta ropa y con ese suéter le empezó a dar comezón de buenas a primeras. Bueno, hoy vamos a hablar de plagas y particularmente vamos a empezar, ¿sabe con qué? Con las chinches. Recientemente en los hospitales civiles, creo que fue en el nuevo hospital civil, se llevó a cabo una fumigación a fondo porque detectaron chinches en estos hospitales civiles. Y bueno, de repente son plagas que se ponen, pues yo creo que hasta de moda, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, y de esto vamos a platicar hoy con nuestros invitados de la sección especializada de controladores de plagas de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Por un lado, Kaleni Sánchez. Kaleni, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Excelente, aquí acompañándolos de una manera informativa y viendo qué se puede lograr.
Excelente, y por otro lado, Saúl Sainz. Saúl, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias y muchas gracias también al auditorio que nos escucha. Esperemos aportar algo de información para toda la gente.
Muchas gracias. Hablar de plagas es hablar de este problema. ¿Todo el año o es por temporadas? ¿Hay más chinches, más pulgas, más piojos en ciertas temporadas del año o podemos hablar de ellas todo el año?
Normalmente podemos hablar de plagas prácticamente todo el año.
Todo el año.
Aunque sí existen temporadas donde se presentan algunas más que otras.
Uh-huh.
Específicamente, enfocándonos en el tema de las chinches de cama, como ahorita lo mencionas.
Ajá.
Y platicando aquí hace un ratito, la chinche de cama pues sí es prácticamente una plaga de todo el año. Uh-huh. Pero sí nos podemos infestar de ellas cuando hay eventos masivos, como ahorita comentas, a lo mejor en el hospital civil, cuando tenemos muchos huéspedes, muchos pacientes, en los hoteles pasa lo mismo. Entonces, una característica principal de la chinche de cama es que es acarreada por nosotros mismos.
¿La chinche de cama dónde la traemos?
Normalmente es en la ropa, es con nosotros mismos, en la ropa, nuestras maletas, se encuentran la ropa de cama, almohadas, toda esta parte de sábanas, cobijas, pero la traemos en nuestra ropa normalmente.
Uh-huh. Y una persona que trae chinches en nuestra ropa o en su ropa, ¿puede contagiar a otras que no lo tiene?
Sí, es correcto, puede contagiarlo. Por ejemplo, supongamos que una persona llega, por ejemplo, el tema del hospital civil, y que en su casa tenga. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona llega al hospital, empieza a acompañar a su enfermito, etcétera, y sucede de que la chinche baja. ¿Qué pasa con la persona que está al lado? Se contamina. Entonces, esta persona se la lleva a su casa, y si la chinche estaba cargada, en su casa ya empieza a tener el problema, ¿no? Porque se adhiere a la ropa, llega a la casa y normalmente, ¿qué es lo que hacemos en casa al principio? Uno se va hasta el cuarto, se sienta en la cama, se sienta en el sillón, ¿sí? ¿Y qué sucede? Empieza la contaminación. Entonces, ahí empieza o comienza un brote, pues, obviamente ya preocupante, y uno se da cuenta hasta que realmente tiene el problema grave.
Oye, ¿con qué rapidez la chinche se empieza a reproducir ya estando en la cama de esa casa que fue, ¿cómo se dice? Invadida.
Pues prácticamente la chinche de cama, deposita en un periodo de 7 días, prácticamente nos podemos reinfestar con un problema muy grave. Cuestión de 7 días, la gente empieza a sentir picazón en el cuerpo y es cuando se da cuenta que algo no está muy bien ahí.
¿Es más latosa la chinche que la pulga?
Sí. ¿Por qué? Bueno, sí, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la chinche se comenta o se conoce como el insecto de la dieta eterna. ¿Por qué? Porque puede, por ejemplo, comer, se alimenta y de repente deja deshabitada la casa, lo que sea, y ¿qué sucede? Esta se esconde, empieza con un tema de invernación, por así decirlo, y puede llegar a volver a revivir, o revivir entre pocas palabras, o más bien reactivarse cuando detecta presencia humana. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? 7, 8, 10, hasta 12 meses se ha tenido documentación en donde ingesta una vez comida, entra en invernación, se podría decir, y posteriormente de 10 meses vuelve a tener ese problema, ¿no? En tema de la pulga, por ejemplo, es más complicada en tema de reproductivo. Porque, por ejemplo, si tú vas caminando y tienes muchísima pulga, ¿no? ¿Qué sucede? Eso solo representa el 5% del problema real que tienes. ¿Por qué? Porque el otro, por ejemplo, el 50% está en huevecillo, el otro 25% está en larva, ¿sí? El otro 10%, 15% está en el proceso de convertirse adulto, que es en una oteca, por ejemplo, y finalmente el tema del adulto, que solamente representa el 5%. Entonces, si en algún momento tienes pulga, la recomendación sería hacer 3 servicios de control de plagas con tu experto en un periodo de 3 semanas a 10 días, cada uno por separado.
Fíjate, ahorita, y ahorita que acabas de tocar este tema, normalmente cuando uno empieza a ver piquetitos de pulga, de chinche, de otras circunstancias, pues ahí vas al súper, ahí vas a la tienda de abarrotes a comprar tu ¿cómo se dice? Tu desinfectante, tu spray, no sé qué le vayas a poner, ¿no? ¿Sirve, funciona esto, muchachos, o no? A ver, platíquenme.
Mire, pues justamente, bueno, es una parte importante. Normalmente lo que se recomienda es que siempre se esté buscando un experto, porque ha habido mucha parte también de intoxicación, que hay veces de que la gente pues tiene mucha desinformación en cuanto al producto, que es tóxico, que no es tóxico. Entonces hay ocasiones en que o se aplica a su overdosis, y entonces aquí es cuando vienen la parte de las intoxicaciones. Entonces es muy importante que sean personas autorizadas con certificaciones y personas ya con experiencia para tratar este tipo de plagas por los químicos que se manejan.
Fumigadores, como quien dice.
Así es.
Ahora, a mí me llama algo la atención. La pulga normalmente la traen nuestros perritos. Sí, y creo que brinca del animal a la persona, ¿no? La chinche es de persona a persona.
Sí.
¿Sí? ¿Estoy en lo correcto?
Así es. Por ejemplo, la chinche no vuela, no salta, no brinca, nada por el estilo, simplemente camina, se desplaza, ¿va? Pero, por ejemplo, efectivamente, la contaminación se da de persona a persona. Es muy rara vez en tema de animales. Sí se suele dar, pero ya estaríamos hablando de una infestación crónica, ¿no? Por ejemplo, yo digo, o mencionamos acá, que es una infestación baja, mediana, grande y crónica. Que justamente cuando tú vas casa, habitaciones, espacios, hospital, lo que sea, literal con una mano puedes estarlas quitando.
¡Ay, híjole!
Entonces es algo impresionante lo que te puedes encontrar. Y algo bien interesante, aportando a lo que dijo Saúl, es muy importante que elijan a su experto, porque no solamente se da la contaminación o la intoxicación en el momento, sino que hay algunos productos que tienen una residualidad súper fuerte de 10, 15 años. Y las personas lo aplican como si nada en sus casas. Entonces empezamos a tener una exposición continua, y eso ocasiona factores de cáncer, factores de enfermedades degenerativas.
Sí, incluso riesgo para las mascotas, ¿no?
Así es. Así
riesgo
es.
Para las mascotas. Las mascotas. ¿La roncha de chinche cómo es y la roncha de pulga cómo es?
Es complicado diferenciarlas unas de otra, ¿sí? Porque, por ejemplo, cada persona tiene una reacción distinta, ¿va? Entonces es complicado, pero lo que sí podemos identificar es de que las ronchas de chinches van de manera lineal, y la roncha de pulga, se podría decir, va, obviamente, en áreas aleatorias. ¿Por qué lineal? Porque la chinche genera estas picaduras de manera lineal por nuestra formación venosa. Ellas buscan y detectan la parte de las venas, ya sea pequeñas, ya sea grandes. Entonces, normalmente, vamos a poner esta aquí en mi brazo, pican en esta parte, ¿sí? Y dicen, ¿sabes qué? No encontré lo que yo quería. Entonces, caminan un poquito más y vuelven a picar. Y caminan otro poquito más y vuelven a picar. Entonces, cuando te levantas y dices, oye, estas 3 ronchas yo no las traía ayer. Y son seguidas, son consecutivas. Y ahí podrías diferenciar incluso si es un mosquito, si fue una araña, si fue una pulga, etcétera.
¿El piquete es más chiquito o es más grande? ¿Es rojo? ¿Cómo lo podemos...?
Es rojo y normalmente es pequeño, pero todo va a depender de la reacción de la persona. Porque hay quien le pican y son puntitos muy chiquitos, y hay quien le pica una y se le inflama bastante.
Sí, le puedo hacer una reacción mucho más amplia.
Hay incluso a quien no le hace el piquete de una chinche. Puede dormir entre chinches y no le pasa nada.
Es correcto.
Es increíble esto, ¿no?
Así es. De hecho, nosotros hemos determinado de que es por el tipo de pH, y decimos, ¿sabes qué? ¿Qué sucede? La chinche, como nosotros, te ponen un filete miñón, te ponen una ensalada. Okay. ¿Qué prefieres? Pues el filete.
El filete, sí.
Claro. Entonces, ¿qué sucede con la chincha de cama? Dependiendo tu pH, tu exhalación de carbono, ¿sí? Porque no solamente exhalamos carbono por la boca, por la nariz, sino por todos los pliegues de nuestra piel. Entonces, dice, ¿sabes qué? Me interesa más este tipo o este tipo de sabor, sangre, llámale como tú gustes, que la persona que está al lado. Entonces, por eso es común decir, es que a mi esposo no le pican, pero a mí me tragan, ¿no?
Sí, sí, sí. Suele ocurrir. Ahora, ustedes como gente de la sección especializada de controladores de plagas de la Cámara de Comercio de Guadalajara, ¿qué recomiendan? Ya dijeron que un fumigador antes que cualquier spray o lo que puedan vender en la tienda. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cómo va a ser esa rutina? ¿Tiene que ser cíclica? ¿Tres, cuatro visitas? Platícame, Saúl, por favor.
Sí, no, normalmente, bueno, lo que nosotros sugerimos es que se realice un tratamiento. Puede constar de 3 a 4 visitas. Y con este tratamiento de aplicaciones constantes por nuestra parte, inspecciones en todo su cuarto, su recámara. También es bien importante que sigan las recomendaciones en cuanto al lavado de la ropa de cama. Y como decía Kaleni anterior, antes de comenzar aquí, digo, las chinches no están peleadas con la parte de la suciedad. Puede haber chinches en lugares muy limpios, en lugares pulcros, pero es muy importante esa recomendación, contactar al experto y seguir las recomendaciones del técnico,
¿no? Sí ayuda a lavar la ropa, por supuesto, claro, ¿no? Sí. Asear las sábanas, los colchones incluso, ¿no?
Sí.
Ustedes cuando hacen fumigación, ¿se meten hasta los colchones? ¿Se meten hasta dónde? Oiga, platíqueme.
Sí, es correcto. Por ejemplo, dentro de nuestro proceso, es justamente, se le dice a la persona, se requiere que se quite la ropa de cama, se quite colchones, cobijas, almohadas, peluches, y estos se pongan en bolsas negras o transparentes, así lo deseen, ¿no? Okay. Y este tipo de ropa de cama, se genera un proceso de lavado, por ejemplo, de preferencia con agua caliente, pero lo más importante que se recomienda es de que se meta la secadora. ¿Por qué? ¿Por qué se recomienda que se meta la secadora? Porque empieza un proceso de calentamiento en mayor a 70, 80 grados, que es lo que soporta tanto la chinche como el huevecillo de la chinche. Entonces, con esto podemos garantizar de que la ropa de cama no ya está ya contaminada. Porque, por ejemplo, si nosotros aplicamos insecticida al colchón directamente o a la ropa de cama, estamos haciendo un perjuicio para el cliente, para su persona, su familia, porque imagínate, si hablamos de la contaminación, de la residualidad, de la toxicidad, ¿cómo estamos teniendo ese contacto o permitiendo que tenga el contacto directo con ese producto insecticida? Porque sigue siendo un veneno.
Sí.
Entonces, se levantan tarimas y, sobre todo, por ejemplo, se pueden llegar a hacer tratamientos de calor, con calor seco o calor húmedo, ya dependiendo el tipo de textura que tengas, si es madera, si es metal, si es tela, si es algo delicado en el tema de calor, pero eso nos garantiza que en lo que viene siendo la tarima, sí, no se suscita el tema de huevecillos, porque con el producto químico no vas a matarlos.
Claro.
Solamente matas al adulto, algunos estados ninfales que son las más pequeñas, y con el tratamiento térmico, pues obviamente matas lo que viene siendo el huevecillo.
Todos
y
los estados ninfales, justamente, todos los estados.
¿Todos qué, perdón?
Todos los estados de la chinche.
Ajá, ¿todos los estados de la chinche? Así es. Cuando utilizas fumigación.
Con esta parte térmica, justamente, que
mencionas. Con la parte térmica, sí. Perfecto. Sí, vamos a ir a un corte comercial, porque además vamos a hablar de otras plagas. Híjole, asquilines, hablan hoy, están llegando algunas llamadas de los famosos asquilines, y bueno, ni se diga los piojitos, ¿no? De repente que tenemos en la cabeza y demás. Vamos a un corte y regresamos, estamos platicando hoy con Kaleni Sánchez y Saúl Sainz de la sección especializada de controladores de plagas de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Yo mientras me rasco aquí junto al hombro porque ya me empezó a dar comezón. Regresamos. Continuamos hoy hablando aquí de plagas con nuestros amigos Kaleni y Saúl de la sección especializada de controladores de plagas de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estamos platicando ahorita aquí en comerciales. Cuando hablamos de pulgas, pareciera que la industria, sobre todo la industria de mascotas, se ha preocupado más por combatir las pulgas en perros que en humanos. Pero hoy voy más allá. El hecho de que pues hay más productos para combatir plagas para animales que para humanos. ¿Estoy en lo correcto, mi querido Saúl?
Sí, así es, digo, últimamente, ¿verdad? Sí, claro que sí, últimamente sí se ha tenido esta ideología. Bueno, nos hemos enfocado mucho en la parte de mascotas, que no queda, sí es importante, sí. Pero en la parte de humanos, pues imagínate, si nosotros convivimos con ellas prácticamente todos los días.
Sí, puede tener tu perro, tú puedes tener pulgas y tu perro no, tan simple como eso, increíble, increíble. Hablemos de cucarachas, otra plaga que también no podemos controlar en las casas. ¿Cuántos tipos de cucarachas habrá, digamos, en las zonas urbanas, en las ciudades?
Bueno, normalmente nos podemos enfrentar a las principales cucarachas, vienen siendo la tela germánica, que es la principal, que es la que a lo mejor para que todos nos puedan entender, son las que nos encontramos normalmente en las cocinas, uh-huh. Podemos ver ahí en los restaurantes, en nuestros estantes de comida y toda esta parte, ¿no? Uh-huh. Tenemos la cucaracha periplaneta americana, que es la que normalmente viene de los drenajes, sí, que es la grande, uh-huh. La que muchas personas dicen que vuelan.
¿Sí?
También nos podemos encontrar a las cucarachas orientales. Y nos podemos también encontrar a lo mejor alguna supela longipalpa, digo, normalmente es la que se presenta con mayor frecuencia en la ciudad urbanas.
Pero ¿cuál es la que tenemos en casa prácticamente, con la que convivimos diario?
La blatela germánica.
Así es, la blatela germánica, porque por ejemplo la encontramos principalmente en nuestras cocinas. Ajá. O por ejemplo, si tienes algún restaurante, algún tema de alimentos, esa se reproduce de manera muy rápida y de manera eficiente.
¿Es cierto que las cucarachas existen porque no hay limpieza en una casa?
Sí y no.
Okay.
Porque sí, es mucho más propenso un lugar que efectivamente carece de limpieza, uh-huh. y de orden, uh-huh. que se contamine de cucaracha y que prolifere, uh-huh. ¿va? Entonces, por ejemplo, podríamos atribuirle que eso va en un 90% cierto. El otro 10% es porque, por ejemplo, si hay contaminación cruzada de departamentos, de casa, etcétera. En su momento yo decía antes, me decían, oye, es que le fumigaron a mi vecina, hicieron un servicio de control de plagas y se me pasaron para acá. Yo decía, no, pues es que eso es imposible. Sin embargo, sí se puede dar. Cuando tiene una saturación en el ambiente que está conviviendo, empieza a migrar a otros espacios. Son cortos, entonces tarda la migración, pero de esos cortos de 2 a 5 metros, pues obviamente empieza una contaminación bastante, ¿no? Entonces, es por eso.
Y ahorita tu pregunta que dices, existen, pero subsisten, por más probabilidad, 90% en un lugar donde sí está mal en limpieza, así es.
Ahora, ¿qué tan cierto es que un drenaje descubierto, que no tiene la tapadera, que pasan aguas sucias, genera estas cucarachas que lleguen a tu casa?
Es muy probable que si se mantiene algún drenaje destapado, es muy probable de que pueda salir por tu propiedad una plaga, ya no sea nada más cucarachas, también roedores.
Y cuando encontramos entre las paredes, entre las comisuras de las puertas, estos cascaroncitos, que tienen, me imagino, huevecillos, ¿o qué tienen,
sí,
de cucarachas?
Sí, normalmente este cascaroncito, que es como la carterita, se llama oteca. Ajá. Que adentro de esa oteca vienen los huevecillos de esta plaga. ¿Sí?
¿Esto qué quiere decir? ¿Que ahí van a ser una cucaracha? ¿La destruimos? ¿Qué hacemos?
Pues normalmente te puedes encontrar estos huevecillos justamente ahí, pero pueden que ya estén eclosionados o puede que no.
Ajá.
Pero normalmente lo que tenemos que hacer es que...
Por ejemplo, lo que tenemos que hacer ahí, ajá. es... Cuidar esa parte, porque de cada una de las otecas, ¿qué sucede? Salen de 35 a 45 ejemplares. Entonces, por cada una que tú veas en tu casa o en ese espacio, por ejemplo, tú lo puedes tocar y está seco, pues ya está eclosionado, ya salieron. Pero cuando está un poquito como suave o no tan rígido, ¿qué sucede? Es que todavía están dentro. Entonces, se suscita de que, imagínate, si cada una cucarachita puede poner una oteca o hasta 6 otecas en el transcurso de su vida, ¿cuántas cucarachas van a dejar en tu espacio?
Oye, ¿y las cucarachas blancas qué? Hay cucarachas blancas, ¿no?
Sí, cucarachas blancas, ajá. pero esto se distingue porque, por ejemplo, en el momento, ellas tienen un exoesqueleto, ajá. ¿sí? Entonces sucede de que al momento de retirarse el exoesqueleto, o sea, como las serpientes, ¿no? Que lo mudan la piel. Ajá. Entonces, al momento de hacer eso, hay una pigmentación, sí, que al entrar en contacto con el oxígeno, empiezan a pigmentarse, porque al principio todas son blancas, ¿eh? Todas son blancas, okay. Y su color café empieza derivado de después de 1, 2, 3 horas de haber nacido o cambiado su caparazón, por así decirlo.
Ahora, ¿qué se hace para combatir las cucarachas? Hay que tener la casa limpia, tampoco me imagino que recomiendas usar insecticidas, que va a ser lo mismo que con las chinches. Sí, entonces, ahí, ¿qué recomiendas? ¿por cuánto tiempo hacer una fumigación? Platícame un poquito de esto.
Va, por ejemplo, todo va a depender qué tipo de etapa tengas. Ajá. Si es una masiva, si es crónica. Pero, por ejemplo, vamos a poner una crónica. Una que dices, sabes que estoy en mi cama y ya me caminan por mi cuerpo en las noches, ¿no? Esas, ajá, caricias indeseadas que uno no quiere tener.
Sí, sí, sí.
Entonces, ajá, ahí nosotros tenemos que empezar a generar un tratamiento, ya no solo un servicio. ¿Cuánto es lo recomendable? De 2 a 3 servicios, ¿va? Y cada uno debe de ser de preferencia con un producto distinto. Uh-huh. Amigable ante el ser humano, las, claro, mascotas, etcétera, ¿no?
Claro, claro.
Sobre todo, por ejemplo, lo peor que puedes hacer es ir a comprar a tapalería un producto. Oye, quiero, no sé, plagafuchi, vamos a suponer.
Ajá.
Y quiero eliminar y con esto es buenísimo, pero te ocupa ponerse un trapo. O sea, eso no lo hagan porque pueden intoxicar a su familia y sobre todo no saben lo que están poniendo.
Exacto.
¿Va? Entonces, al momento de aplicarlo, ¿qué va a suceder? Vas a esparcir el problema por toda tu casa y más allá. Uh-huh. Porque las cucarachas se concentran en ciertos lugares. Entonces, el experto va a llegar y aplicar producto en partes específicas donde te vamos a garantizar un buen servicio. Un porcentaje adecuado sería el 90% del control del problema.
Correcto. ¿Va? Me queda claro entonces que cuando se fumiga, se tiene que repetir la dosis varias semanas después, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, si es crónico, lo recomendamos a los 7, 15 días.
Ajá.
Si es fuerte o medio, a lo que viene siendo a los 20, 30 días.
Uh-huh.
Sí, pero el cliente va a tener la pauta. ¿Por qué? Porque si ya sabes que sigo viendo. No, yo no sigo viendo. Y sobre todo atender las recomendaciones que les dejemos.
Oye, asquilines. Hablemos de asquilines. ¿Qué entendemos por asquilines? ¿Qué son los asquilines?
Normalmente se entiende cuando dicen, oye, tengo un problema de asquilines. Es la situación de hormigas chiquititas, lo que viene siendo insectos muy pequeños que, ajá, invaden la comida. Oye, dejé el pan en la mesa y ya está súper lleno.
Ándale.
Ese tipo de cosas, ¿no? Muchas personas dicen, tráete el insecticida porque hay que aplicarle. Y si les platico, ¿qué es lo peor que pueden hacer?
Ya me imagino.
¿Por qué? Por el tema de que ese tipo de situaciones solamente los va a esparcir por la casa. Porque para el tema de esquilines en específico, hay un tratamiento que es aplicaciones de sebo. Uh-huh. Entonces, el sebo se utiliza para contaminar no solamente a los que estás viendo, porque eso solo representa un 10-20% del problema, pero a los que estás viendo van a llevar ese producto a lo que viene siendo el hormiguero y ahora sí poder aniquilar o controlar el problema desde raíz.
Entonces, con sebo más que nada.
Así es.
Y que también un buen fumigador lo puede traer, ¿no?
Es correcto.
El esquilín entonces es la hormiguita chiquitita, chiquitita, chiquitita. Uh-huh. Y aquella hormiga del jardín que van hasta como en desfile, que, digo, a mí no me molesta, a mí me da mucho gusto ver a las hormigas, pero hay mucha gente que dice que se comen sus plantas. ¿Qué tipo de hormiga es esa?
Esa es la hormiga arriera, burdamente hablando, exactamente, uh-huh, que es la grande, la cabezona, toda esa parte,
uh-huh,
y es la principal defoliadora, ¿sí? De, por ejemplo, de México podemos hablar.
Ajá.
¿No? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos empiezan a, no se controlan, y no es que coman las hojas. Las hojas les sirven como medio para obtener su comida, su última comida, ¿no? Que es realmente un hongo que genera dentro del hormiguero.
Cuando vemos una hormiguita de estas características con su hojita rumbo al hormiguero, ¿no se la va a comer?
No, sirve para alimentar al hongo que de las que ellas comen.
¿Y es destructora? ¿Es destructora la hormiguita esta?
Sí, cuando se da en cantidades grandes, puede defoliar bastantes árboles y obviamente matarlos.
Oye, antes de ir al corte comercial, a ver, Saúl, Kaleni, ¿cuántas plagas domésticas podrían existir en una zona urbana, digamos? ¿Cuántas plagas?
Bueno, pues podríamos estar hablando. Ajá. Podríamos estar hablando de cucaracha, podríamos estar hablando de chinche de cama, podríamos estar hablando de roedor, podríamos estar hablando de la hormiga que venimos hablando.
Ajá, también, por ejemplo, alacrán, mosquito. ¿También? El mosquito son los principales problemas, ¿no?
Ajá.
El tema de la pulga, como lo comentábamos,
moscas
no se diga. Por ejemplo, nosotros normalmente convivimos con la mosca, pero también es bien importante que es con la que menos deberíamos de convivir por el tipo de contaminación que puede llegar y enfermedades que puede ocasionar.
¿De dónde comen las moscas?
De la cochinada.
Entonces al rato van, separan tu alimento, entonces imagínate las enfermedades que pueden transmitirnos mediante el alimento.
Santo Dios, y hay un montón de preguntas para ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir hablando de plagas. Hoy aquí con nuestros buenos amigos de la sección especializada de controladores de plagas de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Regresamos luego de una pausa. Híjole, estamos hablando de plagas hoy aquí. ¿Qué cantidad de plagas tenemos todo el año en la zona metropolitana de Guadalajara? Independientemente en las zonas urbanas, en las ciudades, ya escuchó usted, piojos, pulgas, chinches, bueno, termitas, hormigas y demás, pero yo creo que de las más comunes son moscas, mosquitos y moscos. Vamos por parte. Ya hablaban de la mosca. La mosca antes se para en excremento y luego llega ya a la comida. ¿Era más peligrosa ciertamente la mosca?
La más peligrosa, no. Es más peligroso el mosquito.
El mosquito.
Lo que viene siendo el zancudo, más común.
¿Por qué es más peligroso el mosquito?
Pues es que es esta. Ahora sí que en la parte, voy a regresarme un poquito. Cuando estuvo la parte del COVID, mucha gente se enfocaba en el COVID y todas las muertes que estaba habiendo. Pero a la par estaba la parte del dengue. Y también mucha gente se estaba muriendo con la parte del dengue transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Entonces es más peligroso justamente porque es un vector que mediante una picadura puede transmitir esta enfermedad y provoca la muerte de muchas personas.
Pero la mosca se para en excremento y luego llega a tus alimentos.
Como mencionaba Kalenia anteriormente, es un poquito más lento, a lo mejor, por la cuestión de la contaminación en la comida y patógenos.
Ok, muy bien. A ver, Kaleni, y moscas, mosquitos. Nos falta mosca, mosquito. Bueno, el mosco, que es el que dice que es peligroso, ¿verdad? Entonces los mosquitos, esos chiquitos que parecen maripositas, ahí negros, así cosas.
Ah, ese por ejemplo, normalmente los vemos o son mosca, realmente es mosca de la alcantarilla.
Ándale.
Sí, y
ándale.
Por ejemplo, con esos también tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es muy común verlas en baños. Sí, es muy común verlas en, por ejemplo, tarjas. De, oye, okay, pues, ¿de dónde viene esta mosquita? En patios, ¿no? Ajá. Pero sí es importante controlarlas. ¿Por qué? Por el tema de que las enfermedades que generan. Y estas se alimentan de un hongo que está dentro de la coladera. Entonces, imagínate, no solamente requieres un servicio de control de plagas, sino un servicio incluso ya de un poquito de desinfección.
Limpieza, sí, y desincrustación y desinfección de drenajes.
Es correcto.
De acuerdo. Les preguntan por acá, ¿las insecticidas para las chinches son efectivos?
Sí son efectivos, pero no todos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de productos que te dicen, oye, aplica esto, aplica lo otro, ¿qué sucede? Hay grupos de insecticidas. Entonces, la chinche tiene cierta susceptibilidad o sensibilidad a cierto grupo.
Ajá.
Sí, pero de los otros son resistentes. Sí, okay. Entonces, ha evolucionado tanto el tema de la chinche, que incluso si tu técnico o tu fumigador o de control de plagas va y nomás te aplica insecticida,
ajá,
podría decir que está haciendo un mal servicio. ¿Por qué? Porque el tema de no combinarlo con un producto térmico, perdón, con un servicio térmico, no te va a dar la solución 100%.
¿Y qué recomienda para los zancudos? ¿Son buenos los raidolitos, los insecticidas, las tabletas que se conectan al contacto con la luz? Mira, interesante pregunta, ¿eh? Los famosos raidolitos y los que hasta con electricidad los electrocutas.
Así es. Por ejemplo, con los raidolitos no lo recomiendo al 100%. Ajá. Porque no solamente estás... Sí, sí funcionan de manera parcial al zancudo, pero no es una solución total.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, ¿qué va a suceder con que tú estés aspirando todo el tiempo ese raidolito? También te estás contaminando. Entonces, a futuro, pues obviamente tienes problemas respiratorios, etcétera. Lo mejor serían barreras físicas, ¿sí? Que, por ejemplo, mosquiteros, ¿sí? También trampas de luz, entre otras, para poder controlar de manera mucho mejor el mosquito y no solamente estar aplicando. Y
¿es
aplicando
peligroso el raidolito?
Sí, es peligroso. A largo plazo es peligroso, aunque nuestros queridísimos comerciantes del raidolito no lo digan o no lo mencionan ni en qué seguro, con la exposición continua y recurrente se puede volver peligroso.
Oigan, ¿una bolsa con agua colgada como hacen los carniceros sí ayuda?
Eso ayuda un poquito más para el tema de la mosca. Ajá, pero solamente mosca tiene un impacto de un 5-10%. ¿Por qué? Porque el reflejo de la luz que se ingresa en el agua es lo que ahuyenta a la mosca. Pero si quisieras obtener un buen control, sí sería una combinación de barreras físicas, de mecanismos mecánicos, vaya la redundancia, y una buena aplicación de producto químico.
Y más que nada como dirigida a la parte donde se reproducen, o ya sea las moscas o los mosquitos en este caso, siempre y cuando se tenga el alcance.
Exacto.
¿Qué se puede hacer para terminar con las termitas, ya que se encuentran en la madera de la cocina, en las alacenas? Ya han cambiado la madera y siguen... ¿Qué le recomendarían?
Mira, igualmente nos podemos topar con diferentes tipos de termita.
Uh-huh.
Normalmente o la más común y justamente en los tiempos de humedad, estos tiempos que van terminando, hay termita subterránea. prácticamente viene del subsuelo, forman sus colonias en la parte de abajo como las hormigas, uh-huh. y estas suben buscando esta madera para poder comerse las puertas, comerse todo este tipo de las cocinas. Por más que tú estés cambiando y reemplazando la madera, si no se ataca la termita por medio de perforaciones claro. al subsuelo, vamos a terminar con el problema de la termita.
¿Sale del subsuelo la termita?
El subsuelo, así es, con galerías como las hormigas.
Si es verdad que la chincha es por suciedad o porque tiene un humor igual que los piojos, o por qué se origina la chinche, bueno, ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Uh-huh. Tiene que ver mucho con la limpieza, pero también con el contacto directo con las personas que tienen chinches. Buen día, José Luis. ¿Cómo eliminar los asquilines negros pequeñitos que invaden la cocina? Pues hablaba usted de un, ¿cómo le llamas?
¿Por medio de cebos?
Medio de cebo, es correcto.
Y esto lo tiene que colocar un especialista, ¿verdad?
Claro.
Ana Rosa Márquez, por favor, señores de las plagas, ¿cómo podemos hacer para no meter las chinches a casa? Yo cuando me hospedo en un hotel llego y no desahogo maleta hasta que la voy a lavar y la soleo y también la maleta. O sea, todo después de que llega de un viaje de un hotel, saca todo y lo lava. ¿Es correcto? Eso lo decías de sí. los hoteles, ¿no?
Sí, sí, es correcto.
Y sí, sí es muy buena acción y muy recomendado lo que sí. ella hace.
Uh-huh. Bueno, dice por acá... ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué recomiendan para exterminar a las cucarachas? Dice Javier Partida Cisneros. ¿Cómo eliminamos a las cucarachas, amigos?
Se debe ser una aplicación o bueno, un servicio. Normalmente uh-huh. se aplican de 2 a 3 productos distintos en el mismo servicio. Entonces, se atacan principalmente, por ejemplo, en grietas, hendiduras. No solamente, otro de los tips, de que uh-huh. si tu servicio de control de plagas llega y solo hace una aplicación desde 10 a 15 minutos por el perímetro, pues está haciendo un muy mal trabajo. Uh-huh. ¿No? Porque okay. incluso, ojo, aquí es bien importante, no importa que sea el mejor insecticida, uh-huh. si no lo aplicas de la manera correcta, okay. no va a funcionar. Uh-huh. ¿Va? Entonces es bien importante ver eso.
A ver, entonces, estábamos hablando de la chinche de cama. El señor de las plagas nada más ataca los colchones. ¿Tiene que irse a otro lado de la casa también?
Todo va a depender... Por ejemplo, nosotros ya hemos migrado a un servicio donde sí se debe de retirar. Sin embargo, ese mismo día pueden llegar. Pedimos que sean de 4 a 6 horas fuera de, porque, por ejemplo, no se contamina el colchón, que es lo primordial. Okay. Solamente en tarimas, grietas, hendiduras, y si se requiere aplicar en colchón, se hace a través de tratamientos térmicos.
Correcto, dice Rafael Robles. Yo acabé con las chinchas con tierra de diatomeas. ¿Qué opinan de este producto?
Es bueno... pero es a muy largo plazo.
¿Qué es eso? A ver, platíquenme.
La tierra de diatomeas son, por ejemplo, algas fosilizadas desde hace muchísimo tiempo.
Okay.
Entonces, ¿cómo interactúan el tema de la chinche? Uno lo aplica, es un polvito, aplicas en toda la parte. Para nosotros no es tóxico, no se ha mostrado una toxicidad. Es un producto natural, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Empieza el contacto de la chinche con la tierra de diatomeas, se empiezan a ingerir por la parte de... los espiráculos, que es por donde respiran, etcétera, uh-huh. y empiezan a saturarse de manera interna. Entonces uh-huh. son pequeños cristalitos. ¿Qué sucede? Imagínate si tú comieras cristales. Pues obviamente te empiezas a perforar los órganos o el tema del tracto digestivo, etcétera. Es prácticamente lo mismo.
Okay.
Entonces mueren, sí, de esa manera, o incluso también se empiezan a deshidratar y mueren, ¿no? Pero es muy tardado.
Dice, buenos días, yo limpio a diario mi casa y jardín, me salen piquetes como de mosco, que no los veo. Me pican en los pliegues de la piel y bajo la ropa, luego crecen y se hacen ronchas muy grandes. No veo qué animal me pica, ni qué fumigante usar, ayúdame por favor, dice la doctora Ramos.
Por ejemplo, ahí sí pudiera ser chincha de cama, porque hay que revisar la parte de los colchones, entre las costuras. Uh-huh. Es también bien importante si tu colchón está rasgado, etcétera, pues es complicado, ya prácticamente imposible rescatarlo, siempre y cuando esté, pues, rasgado, ¿no? Porque la chincha al momento de ingresarse, pues es muy complicado sacarla.
José Gutiérrez, ¿el llevar a la tintorería sábanas y cobijas garantiza la eliminación de las chinches?
Más que nada de la tintorería, todo radica en la parte de la secadora, ¿sí? Okay. O sea, al meterlo en la secadora, sí te puede garantizar un buen control, siempre y cuando sea a mayor de 80 o 90 grados.
Bien, solo que también, o aquí ya para apuntar algo extra, tenemos que asegurarnos de revisar la parte de la base de la cama, que muchas veces pues eso no se revisa, eso no va a la tintorería, y es muy importante revisar la parte de la base de la cama, porque también la chinchilla.
O sea, las patas de...
Las patas, las maderas, hay algunas que ya no son madera, son box, pero igualmente el box, también...
Luego hay hasta agujeros ahí, la verdad es que uno ni cuenta se da. Adriana, cuando uno sale del hospital, ¿qué debo hacer para no llevarme la plaga a la casa?
Por ejemplo, para no llevarte a la plaga a la casa, digo, de que te la llevas, te la puedes llevar, pero al llegar a tu casa requieres tanto cobijas, lo que viene siendo ropa, lo que tú te hayas llevado al hospital y regresado con ello, ¿sí? Por ejemplo, entras directamente, se puede decir, al baño, no te sientes en sillones, en tu cama, te cambias, guardas esa ropa en una bolsa y ese le das un tratamiento especial con agua caliente y lo que viene siendo la secadora.
Okay, a ver, pero con bañarse, o sea, yo me baño, me quito mi ropa y me baño. ¿Ya se me quitó la chinche?
Es que no es tanto que tú la traigas, sino que la trae tu ropa.
Eso. Oiga, qué importante es esto, la ropa está, las chinches están en la ropa.
Sí.
No como puede ocurrir con la pulga, con el piojo, ¿no? Que sí. Lo traes en la cholla.
En uno mismo no, sí, en la ropa, así es.
Dice por acá, Lupita, ¿de qué tamaño son las chinches o de qué color son? Dice, para identificarlas.
Por ejemplo, las chinches al principio son igual incoloras o son blancas, y conforme se van alimentando empiezan a tener pigmentación café rojizo. Sí, el tema de los tamaños, o sea, son muy pequeñas, son de algunos milímetros. Ninguna va a pasar de, si no me equivoco, de 1.5 centímetros. Sí, por ejemplo, esa chinche regordeta que está apenas consumió sangre, que incluso trae algunos huevecillos, se llega como a expandir poquito, pero no más allá del un centímetro y medio, ¿no? Ya sería una chinche extremadamente grande.
Juan Flores dice, a las personas hipertensas les sube la presión con los raidolitos. No sé si es pregunta o no. No, esa afirmación, dice don Juan Flores, bueno, sí. E interesante para tomarlo en cuenta. Dice Rosy Fregoso, en casa de mis abuelos hay un aljibe sin agua, cayó una rata y lo cerraron. ¿Qué posibilidad hay de que siga ahí esa rata? No huele feo ni nada, Dios mío. Hay una rata dentro del aljibe.
Por ejemplo, si no tiene nada, y si no tiene como algún conducto de salida, pues puede que siga ahí.
¿No se ahoga?
Sí se ahoga, pero por ejemplo, ¿qué va a suceder? Va a contaminar toda el agua. Si tiene agua, o sea, ya está contaminando toda esa parte.
Bueno, hace rato, acabo de ver un video que, mire, me dejó así impresionado. Es una panadería. Llega el bolillo bien rico, y entre todo el bolillo una ratota corriendo para arriba y para abajo, estaba encerrada la rata. Bendito Dios, ya no quise desayunar, por lo menos los chilaquiles me los comí con tortilla, oiga usted. Porque no, qué barbaridad, las ratas también es un asunto de nunca acabar. Buen día, ¿cómo puedo quitar mi casa muchos animalitos como termitas chiquitos? Y si dejo algo dulce al rato, ya está tapizado de animalitos, ya me tienen harta, dice, son como asquilines.
Sí. Efectivamente, normalmente se le conoce como hormiga de pavimento, o algunos otros como hormiga de fuego.
Ok, dice... A ver, José Luis, hay fumigadores, dice aquí el Goyín. Hay algunos fumigadores muy malos para fumigar. A mí ya me pasó. Yo tuve que tomar asesoría para yo mismo aplicar producto para fumigar. A ver, ustedes son expertos en la materia, son profesionales, están adheridos a la Cámara de Comercio. Y no es que pretenda hablar mal de los que hable usted mal de los colegas, pero sí denos una recomendación para cuando tratemos a un fumigador profesional, ¿qué debe tener? ¿Qué características tiene que tener?
Ok, principalmente creo que debería tener, aparte de su licencia, que es como lo básico, su licencia sanitaria, su licencia municipal, su certificado de aplicación, donde venga sus procesos, protocolos, también importante que tenga identificado qué producto va a utilizar, pero sobre todo es que cuando llega al lugar, hace una buena inspección y más que nada, algunas buenas recomendaciones o asesoría, como lo comenta ahí el compañero, ¿no? Por ejemplo, es bien diferente de, sí, mire, soy Juanito Pérez y vengo a hacerle un servicio de control de plagas, y lo hace al perímetro y se acabó. Pero en cambio dices, ok, mira, ese mismo Juanito Pérez, y dices, ¿sabes qué? ¿Dónde tienes el problema? ¿Cómo lo has enfrentado? ¿Ya has aplicado cosas anteriormente? ¿No has aplicado nada? ¿Hace cuánto lo tienes? Entonces empiezas a hacer una indagación y ahí te puedes dar desde un inicio que es un buen controlador de plagas.
Claro, te puede, o sea, que te pregunte, ¿no? Que se vea que es profesional, ¿no?
Así es.
¿Puedes pedir entonces una licencia o algo? ¿Me puede mostrar?
Sí, por ejemplo, el deber ser de nosotros los controladores de plaga, que están normados o regidos, es dar en un documento tu licencia sanitaria, sobre todo, licencia municipal, si tienes alguna certificación, algún algún protocolo de esa parte, y las recomendaciones, pero todo tiene que estar por escrito.
¿Tienen que sacar a las mascotas, a los pajaritos, a los gatos, a los perros, o se pueden quedar en la casa?
No, es indispensable sacarlos, sí, la mayor parte del tiempo, a lugares abiertos. Nosotros recomendamos que sea de 1 a 2 horas en lo que seca el, lo que viene siendo el producto, y el y algunos productos ya no tienen aroma. Hay algunos que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que si no huele, no sirve. No, realmente hemos avanzado muchísimo y te impresionaría qué impacto tienen los productos inoloros o con bajo olor, que son suspensiones concentradas, al momento de hacer aplicaciones.
Perfecto. Vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando hoy de plagas aquí en Módulo de Servicio. Hoy hablando aquí de plagas en Módulo de Servicio, nos va a hacer falta otro programa. Hay más plagas, nos faltan las ratas, los ratones, caray. Pero bueno, el tema en central eran las chinches, y me están diciendo aquí cosas interesantes nuestros amigos de la Cámara de Comercio. La chinche es nocturna, ¿va?
Es correcto.
O sea, nada más pega de noche, cuando está dormido.
Normalmente.
Normalmente.
Ok.
Normalmente.
También pues, suelen estar en los contactos de luz.
Así es.
En los contactos de luz, y también puede haber chinches en los carros.
También, ¿eh? Asientos de los carros,
cajuelos de los carros. En los asientos de los carros, si tú llevas ropa con chinches y te subes a tu coche, puedes impregnar también a la gente, ¿no?, que va contigo.
Sí, incluso, por ejemplo, cuando viajas en autobús, sí, puede darse el tema, o incluso en los cines, nos ha tocado atender algunos cines, ¿sí?, donde tú te sientas, obviamente esto es oscuro, no te das cuenta, pero ya tiene chinche de cama el cine.
Dice por acá Gustavo Sánchez, yo tenía problemas con chinches y me llegaron en una maleta, tardé un año en encontrar la solución, y fue una pistola de calor. Bueno, José Martínez, en el jardín he visto unas arañas medianas y negras, ¿son peligrosas?
La mayor parte de las arañas aquí en México no son peligrosas, sí, porque normalmente, o de importancia médica, aquí en México solamente hay dos, que es la violinista y la viuda negra. También hay otra que se llama viuda café, burdamente, pero solamente de esas tenemos que preocuparnos.
Dice por acá, escuchando su programa de plagas, en casa veo frecuentemente ciempiés. ¿A qué se debe esta plaga de los ciempiés?
Normalmente debes de tener grillos, debes de tener, o sea, de algo que se alimentan, ¿sí? Y tienes un ambiente propicio a ello, ¿no?
Entonces, exceso de humedad, principalmente.
Exactamente, a eso iba. El tema del exceso de humedad también propicia el tema de los ciempiés en esa parte,
¿no? Oiga, y ahorita lo que están hablando del gusanito este de copete de Donald Trump, ¿cómo se llama?
La oruga peluche.
La oruga peluche, a ver, ¿qué opinan ustedes de eso?
Mira, la oruga peluche ya tiene bastante tiempo aquí en México, hace como 3 años más o menos, 4 si no me equivoco. Ajá. Hubo una noticia súper importante y sí, qué peligro. Sí, es peligrosa, sí hay que tener cuidado. Sin embargo, por ejemplo, no hay que tocarla. No es como que te ataque, no es como que vaya contigo. Y puedes dejar, o sea, puedes tener y convivir con ella y no hay ningún problema, siempre y cuando no la toques. Porque lo que viene siendo el problema principal es cuando los vellos o las vellosidades se te incrustan en la piel. Tienes una reacción sumamente alérgica a ese tipo de vello, ¿no? Y es cuando empieza el problema de toxicológico.
De acuerdo. Luego por acá dice, buenos días. Por las noches cuando me voy a dormir a veces agarro mi celular y rápidamente aparecen bichos que vuelan en la pantalla. Son raros, un tipo de hormigas con alas, pero se ven con una mutación medio fea, tipo termita. ¿Qué se puede hacer para combatir esto? ¿No estará soñando, oiga? No, pero sí puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Y dice, y la casa se hace a diario. ¿Qué es eso que se ve entre los celulares?
Por ejemplo, podría ser palomilla, o también hay una termita que es termita alada. Esas son, por ejemplo, igual de la misma termita subterránea, pero cuando ya empieza a la reproducción de un segundo termitero, empiezan a salir. ¿Va? O sea, sí tendríamos que ver el ejemplar o el espécimen para determinar qué problema es y cómo poderlo solucionar.
Tanto Elvira Hernández como Lorena Loera dice, ¿qué le pongo a las hormigas arrieras y con qué acabo con las hormigas que se comen las hojas de árbol? Pues ya habíamos comentado, ¿no? Es pues también otro método con fumigación, ¿verdad?
Sí, es un método con cebos, sí, también, pero en este caso son cebos sólidos. Ajá. No realmente...
Se conocen como pellets.
Ajá. Exactamente, como pellets. Y, por ejemplo, sería aplicarlos... igual mediante un profesional, para tener un buen resultado.
Roberto González pregunta, ¿el sebo para esquilines en dónde lo puedo comprar? ¿Saben? Aquí les pregunta.
Por ejemplo, es difícil encontrarlo. Sí, es difícil encontrarlo porque, por ejemplo, muchos proveedores lo venden por cajas. Ajá, entonces, por ejemplo, podemos decir, oye, dame una caja, pero pues trae, no sé, 4 o 5 ampolletas.
Ajá.
Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente, pues no vas a usar esa cantidad. A lo mucho vas a usar un cuarto de ampolleta.
Sí, querido Huicho, buen lunes, cuídate mucho, muchas gracias, señora. Dice, en mi casa tenemos bichitos y se encuentran cerca de ventanales, estoy en Chapala, Jalisco. ¿Qué hacer? Dice, yo uso arroz para los esquilines o talco. También, pues esos bichitos que se ven en las ventanas, ¿qué son, oiga? ¿Qué pudieran ser?
Pues, vale, o sea, ¿no la pone difícil?
Sí, habría que ver qué tipo de bichito, ¿no?
Exactamente.
Ah. Bueno, mira, ¿qué tan cierto es que si uno pisa una cucaracha se reproduce más? Que por eso que no hay que pisarlas.
No, eso es completamente falso, ¿no? No, para nada. Ahí, por ejemplo, pisa la cucaracha, pues obviamente se muere. Si tiene crías, incluso, pues estás... facilitando el control, ¿no? De alguna manera.
No la reproducción. ¿No?
Yo tengo ahí un mito o realidad, no sé, pero lo he comentado en otros programas. Yo cuando mato una cucaracha, ahí está de noche, mato la cucaracha y ahí la dejo. Ahí en la cocina y ya me voy a dormir. Al otro día ya no está. Digo, ¿se mueve sola? ¿Se la llevaron las hormigas? ¿Qué? Y ya me ha pasado varias ocasiones. Y el día que lo comenté en un programa de radio, aquí mismo en Metrópoli, mucha gente coincidió conmigo que cuando matas una cucaracha, la dejas ahí, al otro día ya no está. Bueno, no sé.
Digo que se la llevan las hormigas, es lo que a lo mejor pudiera
suele
pasar,
¿verdad? ¿No? Ocurrir. Muchachos, oye, se nos está terminando el tiempo. Hay muchísimos mensajes, mira nada más, en torno a las plagas, pero... Pues varios están solicitando sus números telefónicos para... ¿cuánto cuesta más o menos una fumigación en estos momentos?
Mira, de una casa habitación están los precios, sí, para incluso puedes determinar que un buen control de plagas también pues, obviamente vale el precio, ¿no? Pero en mi caso es a partir de los 950 pesos en una casa habitación. Sencilla, dos recamas, dos habitaciones, desde eso... puedes asegurarte que va a ser un buen servicio.
¿Incluye nada más la primera visita?
Exactamente, la primera visita.
¿La segunda también cuesta menos o cuesta lo mismo?
Normalmente cuesta lo mismo, sí, pero por ejemplo, dependiendo de la incidencia, sí se hace como un tema de refuerzo, no tanto la aplicación general, y sí cuesta un 10, 15%.
Igual usted, menos, ¿verdad?
Sí.
Alrededor de 900, 1000 pesos, tal vez, 800, por ahí. Chicos, por favor, Kaleni Sánchez, ¿cuál es su número telefónico, Kaleni?
Ah, mira, la empresa se llama Grupo Gusa.
Ajá.
Y al teléfono que se podrían estar comunicando.
Por favor.
Déjatelo.
Mientras tanto, en lo que lo busca, sí, claro. Mi querido Saúl Sainz, ¿qué número telefónico?
Sí, mire, de ABC Sainz, control de plagas, el número es 333.
Ajá.
5070.
Ok.
463.
463. Muy bien, ¿y Kaleni?
De aquí de Grupo Gusa es 3326-4302-53.
53. Gracias, sé que me escuchó. Gracias, Kaleni. Gracias a Olga. Gracias también a Miguel allá de la Cámara de Comercio. Allí nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio. Pásela bien.